Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Chema Martínez y este verano estoy haciendo prácticas aquí, en la COPE. Y es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Chema, ¿qué curso haces?
Ahora mismo estoy en cuarto de periodismo en la Universidad CEU San Pablo.
¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Has aprobado?
Sí, por ahora me va bien. No me puedo quejar.
Bueno, pero qué buena gente son los profesores, ¿no, tío?
Sí, últimamente se están portando bastante bien.
¿Tú crees
sí.
que te lo han merecido?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa que, hombre...
No te veo muy seguro, ¿eh?
No, hombre, esperemos que sí, haberlo merecido.
Chema, gracias por venir y que aprendas mucho y que nos enseñes también, tío.
Gracias a ti, Ángel.
Mucha suerte. Fin de semana de resaca tras la cumbre de la OTAN, ya pasó, y pasó con nota, con una notaza en cuanto a organización, resultados e imagen de España. Ahora, de las musas al teatro. La vida sigue, los problemas también, y al menos durante un año y medio seguirá este gobierno. Escuché a Pedro Sánchez anoche en La Sexta, donde si no, este hombre se supera cada vez que le hacen un poco más la pelota, como Richard Gere en Pretty Woman, pero a lo bestia. Ferreras le preguntó a su sanchidad por si va a continuar o no.
Pero estos son los cenáculos de Madrid, de la típica villa de Madrid, de los señores con puros que se juntan y que dicen, bueno, vamos a contar que Sánchez se quiere ir porque como va a perder las elecciones, que... Mire, tratan de caricaturizar el proyecto político diciendo que yo poco menos que estoy aquí por un interés personal.
¿Qué mal le sale cuando quiere hacerse el gracioso? Tengo varias preguntas. Primera, ¿esta sandez se le ha ocurrido a él solo o se le ha escrito uno de sus asesores, esa legión? Dos, lo de la Villa de Madrid. ¿Qué obsesión con Madrid tiene este tío? O sea, vamos a ver, ¿también cenan con puro en las 8 provincias andaluzas donde ha perdido estrepitosamente las elecciones? ¿Allí también? ¿Ha visto las encuestas? Cuatro, debe ser muy jorobado ir desnudo como el rey del cuento y que nadie se atreva a decírtelo. Y cinco, habla Pedro Sánchez de cenáculos madrileños, de señores con puro, y se lo dice a Ferreras. ¿Recordamos a los señores con puro de ese entorno? Y lo dice él después de los cenáculos organizados por el gobierno y el grupo Prisa para asaltar Indra. Sí, sí, ni Pablo Iglesias, Pedro, ni Pablo Iglesias tiene tan cortito sentido del ridículo. Hoy, 1 de julio, me pongo serio, se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara. Un momento clave en la reciente historia de España.
Es una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido allí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara.
Era el gran Antonio Herrero dentro del Zulo, días después. Más allá del recuerdo, me surgen unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿tú a quién prefieres? ¿A Ortega Lara o a Arnaldo Otegi? Ya sé, Ortega Lara Vox y Arnaldo Otegi, Batasuna, Bildo, como se llamen. ¿Con quién te tomarías una caña o un café? ¿Con quién pactarías cualquier ley? ¿Con Ortega Lara o con Otegi? Dos, aquel día, el Egin tituló Ortega Lara vuelve a la cárcel. En aquel panfleto trabajaba Merche Izpurúa, hoy la Batasuna, socia del gobierno en el Congreso. Tres, ¿cómo es posible que de 30 o 30 y tantos años hacia atrás la mayoría de la gente no sepa nada de aquel martirio? Cuatro, a consecuencia de aquella liberación por parte de la Guardia Civil, ETA secuestró, torturó y asesinó a Miguel Ángel Blanco una semana después. ¿Te acuerdas? Y cinco, Sánchez, además de los cenáculos y de los señores con puro, debería pensar que la gente vota también por estas cosas, por esos recuerdos, por el honor de las víctimas del terrorismo. La gente no asiste ni fuma puros en los cenáculos de la Villa de Madrid, no se puede ser más cursi, vota en contra de que le escupan en la conciencia. Y otra cosa, por cierto, aquel guardia civil que lideró el operativo, por entonces capitán Corbí, luego llegó a jefe de la UCO y hoy está en la privada tras ser fulminado y humillado por Grande Marlaska, mientras los secuestradores, los que lo organizaron, los que lo taparon, los chivatos, los que querían que Ortega Lara se muriera como un perro de hambre en ese zulo, están en su casa, libres. Y mi postdata. Horas después del fin de la cumbre de la OTAN, Putin ha respondido como solo sabe una bestia cobarde, y lo ha hecho una vez más con un brutal ataque con misiles contra la población civil. Al menos 21 muertos, entre ellos un par de niños y una treintena de heridos, entre ellos 4 menores y una mujer embarazada. Fue anoche, a la 1 de la madrugada, cuando un misil cayó en un edificio de apartamentos en Odessa. Destruyó 9 pisos con los vecinos dentro. Y ahora que aparezcan los socios del gobierno, templando gaitas, lloriqueando ante el monstruo de Putin y ante la guerra salvaje que él solo, que este animal, se ha inventado.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 1 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Empezamos con esas 350 personas evacuadas por un incendio declarado en Castel d'Aro, en Girona.
Por el momento hay 55 hectáreas afectadas de vegetación forestal. La zona está rodeada por urbanizaciones y un campo de golf. Allí trabajan unas 60 dotaciones terrestres. Por cierto, hace unas horas se ha declarado otro incendio en Mijas, en Málaga.
Un hombre asesina a un vecino en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, y deja herido de gravedad al jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil.
El asesino se ha atrincherado durante 13 horas hasta que se ha entregado a los agentes. El teniente coronel herido recibió un tiro en la cabeza cuando se intentaba negociar con el agresor. Permanece estable dentro de la extrema gravedad en el hospital.
Muere la chica de 19 años apuñalada ayer por su expareja en el municipio madrileño de Parla.
Vaya racha. La víctima recibió 17 puñaladas por parte del agresor de 20 años. Ambos habían roto su relación hace 8 meses y ella ahora estaba saliendo con otro. El agresor, que intentó autolesionarse, fue detenido en una calle próxima.
Detenido un hombre de 34 años en Alicante por incendiar la casa de su expareja.
La amenazó con quemarla viva y se saltó una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 300 metros. Los bomberos llegaron a tiempo de apagar el fuego y salvar a la chica. La iba a quemar el tío. El hombre intentó huir, pero fue detenido.
El debate sobre el Estado de la Nación se celebrará del 12 al 14 de julio.
El ministro Félix Bolaños ha confirmado hoy la fecha de la que se venía hablando desde hace días. Será el primer debate sobre el Estado de la Nación de esta legislatura y también el primero de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. El último tuvo lugar en 2015 con Rajoy en Moncloa.
El juez archiva la causa que investigaba a Ada Colau por subvenciones del ayuntamiento a entidades sociales.
Concluye que no dio instrucción alguna para conceder ayudas y que los expedientes no presentan irregularidades. La mayoría se aprobaron en un pleno siguiendo la normativa. La alcaldesa de Barcelona dice que ya daba por hecho esta noticia.
La ministra Carolina Darias recomienda utilizar la mascarilla ante el aumento de casos de coronavirus.
Y pide que se pongan las dosis de refuerzo a aquellos que aún no se la hayan inyectado. Sanidad notifica 205 fallecidos desde el martes y aumenta la saturación hospitalaria. La incidencia entre los mayores de 60 años roza los 1.000 puntos.
Las matriculaciones caen casi un 11% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2021.
En junio la compra de coches cayó casi un 8% comparado con el mismo mes del año anterior. Descienden las entregas a particulares y alquiler de vehículos, mientras que la cifra de compra por parte de empresas aumenta un pelín.
Poca afectación en las huelgas de Ryanair y de EasyJet en los aeropuertos españoles.
En la quinta jornada de paro de los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair no se han producido cancelaciones, pero sí 43 retrasos. Mientras, la huelga de este mismo colectivo en EasyJet ha provocado una decena de cancelaciones. Y nos quedan los deportes.
Con una nueva jornada de tenis en Wimbledon y de nuevo buenas noticias para Carlos Alcaraz, que se acaba de meter en octavos de final. Ha superado al alemán Otte en 3 sets. Además, ha comenzado el Tour de Francia. Victoria de etapa para el belga Lampaert. Ha sido en la crono de 13 kilómetros en Dinamarca. Enric Mas ya pierde 50 segundos con respecto al máximo favorito, el esloveno Pogacar.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Viernes tranquilo y soleado en todo el país y con temperaturas calurosas, aún a estas horas en la mitad y el sur peninsular. Fíjate, tenemos ahora mismo 34 grados en Ciudad Real, 33 en Badajoz, 30 en Madrid y 34 en Jaén. Y para el fin de semana, mañana sábado, sigue el calor y los cielos despejados. Quizá pueda llover algo en el interior, zona de La Rioja, pero serán débiles. Y el domingo vuelven las lluvias al norte, pero las temperaturas van a seguir siendo elevadas. Más de 32 grados en casi cualquier lugar de España, menos en Galicia y en el Cantábrico, donde serán más frescas.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. 1 de julio comienza la primera operación salida del verano. Se esperan 4,5 millones de desplazamientos estos días. Para ello, se ha desplegado un dispositivo con 39 drones que controlarán el tráfico, 11 más que el verano pasado. También se sumarán en la operación 34 motos camufladas de la Guardia Civil. Vamos a comprobar cómo están las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Santi Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes. Uno en Barcelona de entrada por la C58 en Moncada, otro en Sevilla por la A4 en Dos Hermanas sentido Cádiz y uno más en Cádiz por la A4 en Tres Caminos hacia San Fernando. Además, estamos pendientes de Málaga de un incendio que afecta a una vía secundaria en Entre Ríos. Al margen de estos, retenciones en Madrid de salida por la 1 en Circuito del Jarama y por la A5 en Arroyomolinos. En Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla, en Zaragoza por la 2 en la Puebla de Alfindén sentido Barcelona, en Cádiz por la A4 en Puerto Real sentido San Fernando y en Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan dirección Cádiz. Mucha precaución en estas vías.
Llamadme a Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en el silencio de los corderos, o de las corderas, con perdón, entiendo que es una ironía. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si te parece, Ángel, vamos a situarnos.
Venga.
Comparecencia posterior al Consejo de Ministros el pasado lunes. En la mesa, respondiendo las preguntas de la prensa y tres ministras, la portavoz Isabel Rodríguez, la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Igualdad Irene Montero. Los periodistas están especialmente interesados en saber qué opina esta última, la ministra de Podemos, sobre lo sucedido en Melilla el fin de semana anterior, donde han muerto, según cifras oficiales, 23 inmigrantes. Y atención, ocurre esto.
Le quiero preguntar a la ministra Montero.
Y si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
Para la ministra Montero, si considera necesario que haya una investigación al respecto.
Le contestaré yo a todas las preguntas.
Se le ha preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión De la ministra portavoz.
El asunto de la valla y de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy.
¿Cómo lo ves, Ángel? ¿Cómo calificamos este momentazo?
Pues mira, me pareció ridículo, infantil, patético, hasta dictatorial. Pero es que lo peor es que si se habían puesto de acuerdo en ello, lo que no puedes es hacer la escenita de cuchichear por debajo de la mesa casi y decir, cállate, que te lo voy a decir yo. O sea, es que si lo que querían es que nos hablase de Melilla, podrían haberlo hecho de otra manera, ¿no?
Pues como bien apuntas, ese momento se pactó. Antes de entrar en la rueda de prensa, Isabel Rodríguez e Irene Montero hablaron y acordaron que la ministra de Podemos guardaría silencio sobre las preguntas incómodas de lo sucedido en Melilla.
Bueno, pues según les salió, según lo previsto, tú no estarías hablando hoy de este tema si Irene Montero hubiera respondido a las preguntas, aunque fuera para decir que no iba a hacer comentarios, que bueno, que saben mi posición, que el gobierno está unido y bla, bla, bla. Pero es que resultó patético.
Dar explicaciones en democracia, que es lo que hace tiempo ellos defendían, ¿no? En realidad reconocen que el resultado no fue el esperado. La idea de que Irene Montero no hablara la podemos achacar a que era la semana grande de la OTAN, la semana del gran jefe, nada podía emborronar los actos. Podemos había comprometido a no hacer mucho ruido, pero hay algo más. Yo digo que ha empezado la cuenta atrás.
La cuenta atrás de las elecciones, para dentro de año y medio, yo estoy convencido de que van a llegar hasta el final, pero claro, lo de Andalucía ha influido mucho, ¿no? Esas elecciones son para final del año que viene, ¿no, Antonio?
Yo creo que sí, el gobierno vive empeñado además en pactar su final. Y coincido con lo que apuntas de que serán a finales del 2023, o cuidado, a principios del 2024.
Sí, porque te las llevas a principios del 2024 porque hay un margen legal, ¿no?, de actuación.
Vamos a ver, técnicamente puede ser, y hay un rumor en la villa de los puros, que decía el señor Sánchez, que apunta a que no se disolverá el Parlamento hasta que la princesa Leonor cumpla 18 años el 31 de octubre de 2023 y jure la Constitución ante las Cortes. Cuidado que esto es importante, ¿eh? Súmale entonces 54 días y o votamos el día de Navidad antes de ir a cenar o ya nos vamos a enero.
Mm-hmm, seguramente. Digo que de aquí a año y medio que nos queda, vamos a vivir, me temo que, muchos silencios de las corderas, ¿no te parece?
A veces silencios ruidosos, seguro. Mira, el más inmediato, la ampliación del acuerdo con Estados Unidos sobre la base militar de Rota o el aumento del presupuesto militar comprometido esta semana con la OTAN. Podemos no va a votar a favor en ningún caso, pero pretenden una explosión controlada, sin espectáculos, o eso es lo que pretenden, escondiendo sus desavenencias, como esas parejas que ya no se quieren, pero disimular en público. Aunque, como en las relaciones de pareja, la gente haga preguntas, a veces sin respuesta.
A ver cómo le sale. Gracias, Antoine.
Buenas tardes.
Buen fin de chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Silvia.
Sí, en su intervención de forma telemática ante el Parlamento ucraniano, ha asegurado que la Unión Europea acompañará a Ucrania hasta que cruce la puerta de la adhesión, pero insiste en que el país de Zelensky debe acelerar las reformas.
Ucrania ahora tiene una perspectiva europea muy clara. Y Ucrania es un país candidato para unirse a la Unión Europea. Algo que parecía simplemente inimaginable hace 5 meses. Así que hoy es, más que nunca, un momento de celebrar este momento histórico.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Recomienda el uso de la mascarilla en espacios cerrados ante el aumento de contagios. Se suma con su petición a comunidades como Cataluña o Madrid.
...años de las personas de residencia y ahora falta determinar cuándo. Una llamada a aquellas personas que no se hayan puesto la dosis de refuerzo que acudan a ponérsela, yo creo que es importante, especialmente las menores de 50 años. Yo creo que es una recomendación y una llamada que me permitan que haga como ministro de Sanidad, que aquellos que no se han puesto la dosis de refuerzo acudan a ponérsela.
Joan Subirats, ministro de Universidades.
Ha defendido en Televisión Española la necesidad de aumentar el gasto en defensa. Recordemos que Subirats es ministro de Podemos.
La necesidad de asumir los costes de una política de defensa, si aumentan los riesgos y las amenazas, me parece justificado. Lo que no sé es si exactamente tiene que ser el 2% o no.
Si ha de ser el 2% o no ha de ser el 2%.
Mi amigo Javier Bretón es el presidente de Cáritas España.
En Herrera, en COPE, Cáritas celebra su 75 aniversario. En todo este tiempo no ha dejado de ayudar a los más desfavorecidos y sigue habiendo mucha necesidad, sobre todo para vivienda, para empleo.
En general, una familia con una madre de familia que es la que sustenta la casa, con 40 y tantos años, con hijos, que tienen una situación precaria, con debilidad en el sistema laboral, ese es el perfil que tenemos marcado.
Y el sonido musical Kiss.
La banda se despide para siempre de los escenarios españoles este fin de semana. El sábado actuará en Barcelona, en el Rockfest de Santa Coloma de Gramanet, y el domingo en el Palacio de los Deportes de Madrid. Hace unos días, en una entrevista a un medio alemán, el bajista dijo que a cada banda le llega su última gira, todas tienen que parar en algún momento, y nada es para siempre. La banda de Nueva York colgará las guitarras al terminar su gira End of the Road.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A Hace 3 años, la vida de la escritora e ilustradora Paula Bonet dio un giro radical. Ella tenía un taller en Barcelona donde impartía clases y un día en pleno mes de junio de 2019 se presentó un hombre al que nunca antes había visto. Paula pensó que se trataba de un alumno nuevo, pero pronto descubrió que no era así. El hombre la saludó abrazándola, insistiendo en conocerla, pero Paula no accedió. Lo que no se imaginaba es que aquella vez iba a ser la primera vez de muchas. El hombre empezó a ir con mucha frecuencia al taller y en una de las ocasiones hasta golpeó varias veces el cristal de la puerta, besando el vidrio como si la tuviera delante, levantando y bajando la persiana. Este fue el día en el que Paula salió de dudas, y es que la estaba acosando. El hombre, del que solo han trascendido sus iniciales, VGT, empezó a ir a los mismos eventos a los que iba Paula. Le mandaba correos electrónicos, también le escribía mensajes por Twitter amenazándola de muerte. El entorno de Paula tomó cartas en el asunto, denunciaron la situación, se le puso una orden de alejamiento. Paula cambió también su taller de trabajo, pero no fue suficiente porque este tipo se enteró de su nueva ubicación y se presentó allí con un ramo de flores. Entonces llaman a los Mossos de Escuadra y los agentes consiguen que el hombre abandone el lugar. Pero ese día Paula no se atrevió a irse. Se quedó a dormir dentro del taller por miedo a encontrárselo. Y no estaba equivocada, porque en medio de la noche el hombre volvió a aparecer y tuvieron que llamar a la policía. Y así continuó y continuó un día tras otro hasta que en octubre entró en prisión. Todo apuntaba a que Paula podría recuperar su vida normal, pero hace unos días saltaba la noticia. El acosador ha salido de la cárcel. La artista lo hizo público por Instagram. Aseguró que se vio obligada a limitar su presencia en público lo máximo posible. Hoy vuelve a hablarse del tema porque ha comenzado el juicio contra este tipo. La abogada de Paula, Carla Vall, explica hoy en el programa de Ana Rosa el calvario que ha sufrido.
Paula ha pasado días muy difíciles, ha tenido que reducir su presencia pública, limitando todos sus actos, ha limitado pues ir andando, ir en bicicleta y está yendo en taxi o acompañada a donde sea que vaya, vamos. Y ahora digamos que está animada porque para ella hoy es el día de hacer justicia después de 3 años de calvario.
Resulta que este hombre no solo ha estado acosando a Paula, también se le acusa de hacer lo propio con otra mujer. El juicio se celebra a puerta cerrada y se piden 4 años de prisión para el acusado. En cualquier caso, su abogada tiene claro que el castigo tiene que estar a la altura de sus actos.
Puede alegar lo que le convenga, pero no se va a liberar de ninguna condena por ello. Este hombre está imputado en otra causa, en otra ciudad de este país, porque arremetía contra otra mujer en circunstancias muy, muy similares. Esperamos que haya una condena contundente y que esto sirva para poner un freno a lo que ha sufrido Paula durante estos 3 años, que sea el punto y final, y que además sea un punto y final también como mensaje social de que estas conductas no se pueden tolerar y que las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas en esta sociedad.
Ahora todo está en manos de la justicia. Hace unos minutos conocíamos que el acusado se ha defendido alegando que padece un trastorno mental. Te recuerdo, juicio al acusador de Paula Bonet, ilustradora y escritora, desde 2019 sufre la presión casi constante de este tipo. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara, Silvia.
Sí, Ángel. Y mira, nos dice Rafael, recuerdo la fotografía que publicó ETA unos días después de su secuestro. Se veía a un Ortega Lara desorientado y vestido con un chándal verde. Nunca olvidaré esa imagen. Y María, siempre recordaré los funcionarios de prisiones de aquí, de Galicia, que peregrinaron desde el Monte del Gozo hasta Santiago en forma de protesta. Nuestros oyentes, Ángel, tampoco se olvidan de Miguel Ángel Blanco. Su secuestro y asesinato fue la venganza por la liberación de Ortega Lara. Escucha esta nota de voz en el WhatsApp, en el 600544555.
Pues aquellos días los vivimos con mucha pena, porque solamente ver la cara de los padres de Miguel Ángel era demoledor. Y sobre todo con mucha decepción, porque el espíritu de Ermua que se desató entonces ha quedado en nada. Los partidos de izquierda y los partidos nacionalistas, yo que estoy en Barcelona lo sé, se han comportado como auténticos perros.
En el tema del día hablaremos sobre 2 cumbres, la europea que ha terminado esta misma tarde y la cumbre de la OTAN que se cerrará esta próxima semana. Digo que este parrafito no iba aquí. En el tema del día te vamos a contar un libro de música y cromos. fantástico. La historia de la música española con sus autores. No te lo pierdas, es un repaso a nuestra cultura y a nuestra memoria reciente espectacular. La música española, el álbum en cromos. Ya lo verás. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Que pasen los de deportes. Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, menuda bestia el chaval este, ¿eh?
Este es un fenómeno, sí. Ángel, ya está en tercera ronda, junto con Rafa Nadal, que va a jugar mañana, está jugando, hoy lo ha hecho de forma extraordinaria, así que apunta, Alcaraz ya está en la tercera ronda, también ha comenzado el Tour de Francia, te cuento enseguida cómo ha quedado esa primera etapa, y por supuesto, hoy, 1 de julio, se ha abierto por fin el mercado de fichajes.
Pues va a estar interesante, te espero en...
4 minutos.
4 minutos, Carlos, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.